Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Los jóvenes españoles no se van de la casa familiar hasta superados los 30 años. Son datos del Consejo de la Juventud que, sin embargo, destacan que en los seis primeros meses de 2023 esta subió por primera vez del 16% tras un 2022 en el que estuvo atascada. Sin embargo, lejos de los niveles de emancipación previos a la pandemia. Sandra Sanjo.
Cuando se superaba el 25%, lejos también del 32% de la media actual de la Unión Europea. La cifra global mejoró, pero en 10 comunidades la tasa de emancipación se redujo. Dedicando su sueldo íntegro a una persona joven le faltarían casi 77 euros para poder vivir sola. David tiene 27 años.
A pesar de tener un trabajo estable, con un contrato indefinido y lo que considero para cómo están las cosas actualmente un muy buen sueldo, está la situación imposible. Espero en un futuro pues que baje el precio de los alquileres o seguir ahorrando y en algún momento poder pagarme una hipoteca.
Los alquileres se encuentran en máximos históricos, mientras que para dar la entrada de una vivienda los jóvenes necesitan el sueldo íntegro de 4 años y medio. En España, 8 de cada 10 siguen en casa de sus padres.
Hablamos de emancipación y también de empleo. 6 de cada 10 trabajadores van a necesitar actualizar sus conocimientos en los 3 próximos años para renovarse. Y es que la irrupción de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial están impulsando empleos que necesitan un plus en formación y habilidades. Claudia Cid.
Estamos ante un cambio de paradigma porque por primera vez la tecnología es capaz de sustituir las competencias cognitivas y la recualificación es la única salida, no solo para los trabajadores, también para las empresas, porque esos nuevos conocimientos van a ayudar a mejorar la productividad. Así que la clave, según José Ignacio López, experto en inteligencia artificial, estaría en que las empresas tengan clara una premisa.
Que ya estarían más manuales, sean sustituidas por las herramientas robóticas de automatización y poco a poco se vayan metiendo las otras. Muy importante. La combinación de las dos es una oportunidad tremenda para que las empresas sean más competitivas, sean más productivas y esto afecte también a los países.
Los sectores que requieren habilidades sociales y emocionales serán menos sustituibles por la inteligencia artificial. Hablamos de hostelería o de los cuidados.
A las 6 de la tarde finaliza el plazo para registrar en el Congreso de los Diputados las enmiendas parciales a la ley de amnistía. Unas enmiendas que hasta ahora negocian el Partido Socialista, Esquerra y Junts. La pretensión de los separatistas es reforzar el blindaje de la norma. Ricardo Rodríguez.
La amnistía entra en una nueva fase y los independentistas buscan el blindaje definitivo para garantizar tanto el alcance como el inmediato despliegue del perdón total al proceso. En otras palabras, se trata de dejar la ley sin resquicios a dobles interpretaciones en la aplicación que una vez aprobada en las Cortes deberán llevar a cabo los tribunales. La principal prevención de los separatistas son precisamente los jueces. En esa tarea colabora la Moncloa, que en ningún caso quiere revivir los numerosos tiras y aflojas con Junts y Esquerra antes de registrar un texto bajo la única firma del PSOE. El objetivo ahora es introducir únicamente retoques definidos como técnicos ya pactados entre las tres partes para su aprobación y cuyo plazo expira esta misma tarde antes de seguir la norma su tramitación ahora ya en la Comisión de Justicia del Congreso.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz está a punto de saltar a pista en el Abierto de Australia. Bruno Casar.
Sí, ya está todo listo en esa pista central del Abierto de Australia porque está a punto de arrancar el partido de Carlos Alcaraz, Ángel García.
De hecho, en breve va a empezar el calentamiento de Carlos Alcaraz y Richard Gasquet, francés de 37 años, número 76 del mundo, por los 20 años y número 2, que es el murciano. Solo jugaron en una ocasión, ganó Carlitos, de hecho, coincidió con su primer título ATP en Umag en 2021. Favorito indiscutible Carlos, veremos a ver qué tal se adapta a la competición, porque no juega desde noviembre, no ha jugado ningún torneo previo, veremos si se mete en segunda ronda, donde no van a estar los otros tres españoles del día, Zapata, Ramos y Buxa, perdieron los tres.
Gracias, Ángel. En directo también tenemos a otro Carlos, a Carlos Sainz en el Rally Dakar, que ahora mismo está abriendo pista tras pasar el kilómetro 303 de esta novena etapa. Va de Carlos la mañana, que sí, Carlos Miquel.
Así es, va más rápido que sus compañeros de equipo. Ha adelantado a Matías Ekström, que está abriendo la prueba. Ahora le toca abrir pista, pero sigue yendo muy deprisa. De hecho, en los últimos 43 kilómetros, Carlos Sainz le ha remontado 1 minuto y medio a Sebastián Loeb, que en el 303 sigue siendo el más rápido pero con solo 2 minutos y 50 segundos de ventaja sobre Sainz, que en la general virtual le detendría a más de 21 minutos con solo 3 etapas para el final.
Gracias, Carlos. Y esta tarde tenemos los octavos de final de la Copa del Rey. 3 partidos a las 8, Getafe-Sevilla, a las 9, Atlético Alavés, a las 10 de la noche, horario peninsular, Tenerife-Mallorca. Y noticia de última hora, el juez del juzgado de instrucción número 4 de Pamplona archiva la denuncia por los insultos racistas contra Vinicius del mes de febrero del año pasado en el Sadar ante la imposibilidad de identificar a sus autores.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. Hoy en Madrid el cielo está nublado, no se descartan lluvias, los termómetros marcan 12 grados y las máximas se van a quedar en los 14. En cuanto al tráfico en las carreteras, retención de salida en la carretera de Valencia, en la A3 Rivas, en la M40 sentido A4 y especial atención en la zona norte por los bancos de niebla que están dificultando la visión. Y el Hospital Universitario de Móstoles está celebrando un maratón de donación de sangre. Ha comenzado a las 10 de la mañana y durará hasta las 8 de la tarde. Sobre todo demandan 5 grupos sanguíneos que se encuentran en alerta roja, cero positivo, cero negativo, A positivo, AB negativo y B negativo. De todos ellos necesitan donación urgente. Escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y luego ha vuelto a escena el concepto de la autobaja, es decir, que tú o yo como trabajador podamos justificar una baja de hasta 3 días por enfermedad leve.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Seguramente siempre habrá algún jeta, pero...
¿O sea, tú crees que da lo mismo que existan las autobajas o no?
Que puedes facilitarlo un poco, vale. Pero para mucha gente que honestamente pues está mala ese día y que eso puedes arreglar y puedes evitar un colapso del sistema.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
En las rebajas de Multiópticas lo único que cambia es el precio. Descubre la mayor variedad de gafas con los últimos diseños y la máxima calidad a unos precios aún mejores. 2 gafas Mo graduadas con antirreflejante por 89 euros o 2 Mo progresivas de alta tecnología por 189 euros. Solo en Multiópticas.
Si sientes que todo te va sobre ruedas y no quieres que ningún bache en el camino lo estropee, el seguro de coche de Línea Directa está hecho para ti. Además de ahorrarte una pasta, nunca te quedarás tirado, porque tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo nuestro 2x1 en el atún en aceite de girasol calvo 52 gramos, pack de 6. Comprando 2, acumulas el importe de la segunda unidad en tu próximo cheque ahorro. Hasta el 25 de enero en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza, vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
La avería del coche, la universidad de Ana, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
Los bancos cobramos comisiones y quizás nunca antes habíamos explicado bien el porqué. Una respuesta de BBVA para todas las personas. Las comisiones son el precio que pagas por guardar y gestionar algo tan importante como tu dinero. Igual que pagas por otros servicios que están en tu día a día. Este pago nos permite mejorar en el servicio que damos a nuestros clientes. En BBVA trabajamos cada día para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unos filetes de pechuga de pollo por 5,95 euros el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es 1 de enero de 1942. La temperatura en el campo de Ravensbrück, a 90 kilómetros de Berlín, roza los menos 20 grados. Nadie en Alemania habla de este lugar. Quizá por vergüenza o por desconocimiento, pero es el infierno. Cada día un tren con miles de personas para su entrada. De este bajan Teresa, Carmen e Isadora, tres españolas que han sido arrestadas por pertenecer a la resistencia parisina. Han pasado cuatro días hacinadas en un vagón de ganado. 20 soldados de las SS las ciegan con sus linternas y las obligan a bajar a formar. Disparan aleatoriamente porque sus vidas no valen nada, no importa. Eso sí, les espera un reconocimiento. Un reconocimiento en el que van a separar a las tres. De hecho, Isadora está viendo cómo los alemanes se llevan a su madre Carmen a una cámara de gas. Y cómo le eligen a ella como prostituta. Antes de seguir contándole esta historia, quiero que paremos un momento sobre este terreno de piedra, sobre esta plaza rodeada de barracones. Y aquí quiero saludar a mi invitada, a Fermina Cañaveras. Ahora le cuento quién es y por qué está aquí. Pero antes, Fermina, buenos días.
Buenos días.
Quiero que seas tú quien me describa este lugar. Quiero que me cuentes dónde estamos.
Pues estamos en el infierno. Ninguna de las reclusas llamó por su nombre a este campo. Estamos en Ravensbrück, el campo del olvido, el campo de la vergüenza. Un campo a 90 kilómetros de Berlín que el ejército nazi decidió utilizar para aniquilar mujeres y para ejercer la violencia sistemática de género. Para usarlas como prostitutas, llevarlas a los burdeles y comenzar a mover mujeres hacia otros campos para seguir prostituyéndolas en campos que no fuera Ravensbrück. Ravensbrück es el gran olvidado.
Éramos miles de mujeres. Los campos de las mujeres éramos terribles, teníamos mucho miedo. Ahí era un padecimiento continuo y el peligro de muerte todos los días. Esto es lo que no me quiero acordar.
Están escuchando a Neus Catalá. Es su voz real. Neus fue una de las pocas supervivientes de Ravensbrück y relataba así su experiencia en una entrevista hace no muchos años. Yo hoy le quiero contar la historia de Isadora Ramírez junto a Fermina. Fermina es escritora y ha rescatado la historia de Ravensbrück en un libro que les recomiendo sin dudar un segundo, que es El barracón de las mujeres, donde yo he descubierto algo que no conocía, el drama de las mujeres que fueron allí presas. Y el de Isadora, un drama que comienza en el verano de 1939, cuando cruza la frontera con Francia en busca de su hermano Ignacio, que desaparece durante la Guerra Civil, pero allí no la encuentra. Sí encuentra la resistencia parisina. Razón por la que los alemanes la detienen, la violan, torturan y la meten en un vagón de ganado. Una vez en el campo, matan a su madre y a ella la meten en el barracón 26, el barracón 26, la barraca de las asociales. Fermina, ¿cómo es este lugar y por qué lo llaman así?
Pues este lugar es lo más parecido al infierno. Lo llaman así porque, como te he dicho, es lo más parecido al infierno y es donde toda mujer pierde su condición como ser humano. Es un sitio denigrante, es un sitio donde las obligaban a que las violasen entre 17 y 20 veces al día, y las que conseguían mantenerse con vida y no se quedaban embarazadas, pues tenían una oportunidad de seguir viviendo en el infierno. Pero las que se quedaban embarazadas era muy complicado. Las llamaban las conejas, las llevaban a otro pabellón para experimentar con ellas y con sus bebés. Por eso te digo que este campo es el infierno.
Fermina, cuéntame, ¿en Ravensbrück fue un campo solo y exclusivamente de mujeres?
No. Como bien te he dicho antes, el 1939 se construye solo para mujeres, pero en 1941, a finales, empiezan a llegar hombres. Se empiezan a construir otros barracones y empiezan a llegar hombres. Fue hasta el 41 fue solo de mujeres, pero a partir del 41 teníamos hombres y mujeres en Ravensbrück.
¿Con qué símbolo marcaron a Isidora y a otras como ella?
Normalmente cuando llegabas al campo y pasabas lo que es la selección, por así decirlo, a cada una de las reclusas se les asignaba un triángulo. El negro era el triángulo más bajo del escalafón. Era, como bien has dicho antes, para las prostitutas, las lesbianas y las asociales. Era pues lo más bajo y aparte no te cosían el triángulo, que te lo cosías tú al pijama o a la bata, te lo tatuaban en el pecho para que quedara constancia de lo que tú tenías que ser en ese campo de concentración. La matrícula también te la tatuaban en el pecho, no en el antebrazo, y el triángulo y las palabras innombrables, como decían ellas, que son Feldjur, que significa puta de campo de concentración. Estarían marcadas de por vida.
¿Cómo era un día en... de una muerta viviente, como Isidora la llamaba, en Ravensbrück? ¿Cómo era un día para Isidora?
Pues normalmente ellas tenían que pasar un proceso antes de empezar a trabajar en la barraca 26, que era el burdel, que yo creo que era muy duro también, y se ha hablado poco de aquel proceso. Una vez que a ti te seleccionaban para ser una esclava sexual, tenías que pasar una cuarentena y tenías que pasar algo que ellos llamaban la iniciación. Ellas todavía no sabían si iban a conservar la vida, porque la iniciación era lo que dependía si tú vivías o morías en el infierno. Las pasaban a otros barracones, les daban, recuerdo que algunas polacas me decían, nos daban un jabón que olía a rosas y era maravilloso. Era el único momento que íbamos a disfrutar, porque sabíamos para qué nos estaban dando aquellos geles. Les quitaban la ropa y les ponían una especie de camisón de algodón muy, muy fino y casi transparente, y las pasaban, como bien te he dicho, a este barracón, y algunos altos mandos nazis que no pertenecían ni estaban en este campo decidían lo que esas mujeres tenían que hacer y en lo que se iban a especializar en el burdel. Si ellos consideraban que no estaban a la altura, automáticamente les pegaban un tiro en ese momento. O sea, que no tenían nunca la seguridad de conservar y de mantener la vida en este sitio.
Fermina, ¿esta práctica se llevaba a cabo en todos los campos de concentración o era una cosa exclusiva de Ravensbrück?
Empezó en Ravensbrück, pero sí que se llevaba a todos los campos. Ellos piensan en este campo cuando lo construyen para, como bien te he dicho antes, para empezar a mover mujeres a otros campos. No a estos niveles del tema iniciación, pero sí que las iban moviendo, como eran donde más mujeres llegaban, y cada noche llegaban cientos de vagones repletos de mujeres muy jóvenes y aparentemente sanas, lo que decidieron fue empezar pues a moverlas a otros campos, y sí que los patrones se vienen repitiendo en campos como Auschwitz o Mauthausen. No a los niveles tan altos como en Ravensbrück, pero sí que hay otros campos de concentración que tenían su propio burdel y utilizaban a las reclusas pues como una pieza más de la maquinaria, que cuando a ellos no les servían automáticamente la desechaban.
Fermina, hay un personaje en tu novela. Es el doctor Ludwig Stumpfeger.
Sí.
No sé si es un nombre ficcionado, pero estoy seguro que una figura como la suya existió. La figura de un doctor que realizaba experimentos. Esta parte en el libro es durísima, durísima.
El loco.
Pero claro, hay un asunto que tú trazas en esta historia, y es que uno de tus motivos para contarla es porque han sido las grandes olvidadas. Porque ya te digo que yo, este es un tema del que pues he leído mucho, Y no me había encontrado con este campo ni con estas historias. ¿Qué hacía el loco? ¿Qué hacía la figura del doctor Ludwig Stumpf Fejer?
Pues desde coger a las mujeres, a las prostitutas que se quedaban embarazadas,